Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en el último domingo del mes de enero. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia, y feliz domingo. Hoy hemos llegado al cuarto domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Buen día para todos los que nos oyen.
El Evangelio de hoy es continuación del domingo pasado, que hablábamos de la palabra, y en esta ocasión es esa segunda parte del Evangelio, que es un poco cuando Jesús termina de hablar y dice, esto está pasando aquí y ahora es el momento vuestro de ejecutarlo, ¿no?
Sí, es la segunda parte, que siempre es la más interesante, por así decirlo, ¿no? Es cuando Jesús aplica el texto a la vida de sus convecinos, de sus vecinos de Nazaret. Y ahí es realmente cuando surge un proceso que sin darnos cuenta también surge en nosotros. Mira, en primer lugar, la palabra de Dios suscita en nosotros admiración y aprobación. Cuando escuchamos los hechos de Jesús, su vida, sus milagros, toda su doctrina y mensaje, seguramente que nos entusiasmamos, nos parece muy bien. Al leerla, al leer el Evangelio, al escucharlo cada domingo, incluso su explicación, nos admira y le damos su aprobación. Pero también, como a la asamblea de Nazaret, cuando Jesús nos aplica su palabra a nuestra vida, ahí es cuando empezamos a dudar, ahí entramos en conflicto y ahí nos parece dura y difícil la palabra de Dios.
Cuando escuchamos la palabra, decimos qué bonita es, cuánta razón tiene. Cuando nos implica ya el cambiar nuestro modo de vida, el renunciar a determinadas cuestiones, el aplicar lo que dice esa palabra, es cuando decimos, uy, 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 yo no sé si tiene tanta razón.
Exactamente, así de claro se lo dijeron a Jesús. Mira, oye, tú que eres el hijo del carpintero, ¿qué nos estás contando? A ver, aclárate, que esto parece que nos vas a complicar en la vida. Y ahí es cuando empiezan a dudar de él. Y fíjate cómo usan una argumentación, diríamos, muy sibilina. Pues si te tenemos que creer, haz un milagro. Esos que haces, que dicen que has hecho por ahí, hazlos aquí, porque si no, nosotros te vemos como el hijo de José, ¿eh? No nos compliques la vida. Fíjate cómo la palabra de Dios sigue entrando en conflicto con nosotros cuando la aplicamos y queremos que no nos quite nada e incluso pedimos que nos sea de interés, que saquemos un provecho.
¿Y qué podemos hacer nosotros para vencer esas dudas y para ponernos en marcha?
Mira, al final la historia acaba un poco triste o mal, porque se revolvieron contra Jesús aquellos fariseos que le quisieron empujar, se levantaron y le echaron de allí, ¿no? Decía San Pablo que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que por un lado nos ama, pero otras veces nos hiere, nos sana y nos salva. Y a veces es así, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, es posible que nos hiera, pero porque nos ama, porque nos quiere. Y a veces, muchas veces, tratamos de alejarla, de echarla, de expulsarla de nuestra vida. Yo creo que hoy nuestra reflexión nos pide, diríamos, admirar la palabra de Dios, dejarla entrar en nuestro corazón, sabiendo realmente que nos va a sanar y salvar. Y nunca, diríamos, pedirle a Dios no caer en la tentación de querer expulsarla de nuestra vida.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Buen domingo para todos los que nos oyen.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días y buen domingo, oyentes de la COPE.
Estamos a las puertas de la celebración de nuestra patrona, la Virgen de la Calle.
Sí, la patrona de Palencia ciudad. Porque en la provincia hay muchas advocaciones de la Virgen del Brezo, de Valdesalce, de Carejas, etcétera, pero como patrona de la ciudad es esta.
Y también la celebraremos, aunque se celebra el día 2, pero se traslada al día 5, ¿no?, la celebración de la Jornada de Vida Consagrada.
Sí, también se traslada porque coincide con el Día de la Virgen de la Calle y no se puede ni se debe acumular muchas celebraciones en un día.
¿Cuánto importantes son los consagrados para nuestra vida de iglesia, eh?
Ah, sin duda alguna.
Tenemos carta ya para este domingo y usted ha querido posar lo vivido durante esa visita ad limina apostolorum, que nosotros sí que le preguntamos qué tal, nos ha contado, pero usted ya unos días pasados lo ha posado y lo quiere plasmar en estos artículos, impresiones de una visita.
Sí, porque lógicamente una cosa es el impacto que tienes y después otra cosa es lo que queda, es como el buen vino, a veces hay que revolverlo, pero hay que dejarlo que repose, ¿para qué? Pues para que un poco se asienten las cosas y las grandes impresiones se calen más en el corazón, porque lo otro pues va pasando y de eso se trata.
¿Y cuáles son esas impresiones? ¿Con qué se queda don Manuel de la visita ad limina apostolorum celebrada en diciembre?
Pues yo me quedo de verdad y gratamente impresionado. Yo no tenía muchas ganas de ir. Por mí me hubiera quedado aquí, pero la obligación es la obligación. Pero después salí gratamente cansado, eso sí, porque eso cansa, tantas visitas y tantas cosas, pero gratamente impresionado. Y con una experiencia, además de estar confirmando la fe y recibir también la confirmación de la fe en la caridad por el Papa, pero también, sobre todo, una experiencia de fraternidad. Fraternidad entre los obispos que íbamos de aquí. Entre nosotros, una comunicación fluida, una comunicación fraterna, incluso con bromas, etcétera, ¿no? Pero también una fraternidad experimentada en todo el viaje con el Papa, en primer lugar, porque lo primero que nos dijo es: yo soy el obispo de Roma, vosotros de otras diócesis, pero somos hermanos entre hermanos. Entonces, una conversación fluida, con libertad, con confianza total y absoluta, no hubo ningún tema que no se pudiera tratar y cada uno decía lo que consideraba y él respondía y decía también lo que consideraba. No es que fuera preguntas y respuestas, sino una comunicación. Yo pregunto, yo digo, etcétera, y los demás igual, ¿no? Y es una experiencia fraterna. Y después también por los demás dicasterios, aunque de esa hablaré en otros días, pues también una experiencia muy fraterna, además de experimentar lo que es también una iglesia sinodal, que camina junto, que no vamos unos por aquí y otros por allá, sino que vamos todos unidos en la misma dirección. La iglesia es así una barca, pero que no va dando vueltas y girando sobre sí misma, sino que es la barca de Pedro, que la dirige y la mueve el Espíritu Santo, el aire. Que el jefe no es el Papa ni los obispos, es Jesucristo, por decirlo así, el pastor, y los demás, pues somos remeros que vamos un poco ahí poniendo nuestra colaboración con el Señor. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo la misión de la Iglesia.
Escuchándole es lo que a mí me daba la sensación, ¿no? Que era un poco esa experiencia de caminar juntos, esa experiencia que estamos también viviendo en la diócesis con esa fase diocesana del sínodo. Usted ha participado junto con otros veintitantos obispos de distintas diócesis. Al final, tanto los retos como las dificultades o como un poco el por dónde caminar, al final coinciden las distintas diócesis. Es decir, por ejemplo, el envejecimiento de la población, la falta de vocaciones, son al final las circunstancias que concurren un poco en todas las diócesis españolas.
En las que hemos ido, sí. Porque, bueno, yo diría que España, por decirlo, de la mitad para arriba se vive una problemática y la mitad para abajo otra, ¿no? Y eso es así. La problemática que tenemos en Castilla de envejecimiento, de empobrecimiento, etcétera, pues también la comparte Galicia, la comparte Asturias, Cantabria, el País Vasco es menos, pero La Rioja también y parte de Aragón. Y eso lo compartimos. Fundamentalmente, las problemáticas y los retos, y eso los tenemos. Los retos vocacionales, pues los tenemos todos igual, porque no es algo peculiar. El problema de afrontar la secularización en esta sociedad nuestra, pues eso es común. En unas quizás se acentúa un poco más que en otras, pero pues un poco por la historia, por la idiosincrasia, pero fundamentalmente son los mismos.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Leeremos con gusto su artículo y esperaremos también porque va a haber más artículos de las impresiones de la visita.
Sí, sí, porque yo pienso un poco recorriendo un poco las entrevistas que tuvimos en cada dicasterio o cada congregación, pues hablar un poco de mi impresión.
Pues gracias, don Manuel, y feliz domingo.
Feliz domingo a todos.
La brújula familiar.
En esta mañana de domingo, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos hace una petición bien clara. No insultes, por favor.
Trabajar en el campo educativo es un privilegio, sin duda, aunque a veces puede llegar a ser una frustración. Realidad. Recreo del viernes. Se me acerca una niña un tanto alterada. Miguel me ha llamado Pú y lo que sigue. Yo, con una cara de enfado de preocupar y acompañado de la niña, me lanzo a la búsqueda de tal Miguelito. Me recibe sonriendo. Vamos a ver, ¿qué es eso de insultar a esta niña? ¿A que en tu casa no lo dices? Pues aquí en el colegio tampoco. Que sea la última vez. Venga, pide perdón. Perdón, contesta no muy preocupado, la verdad, el niño. Pasados unos minutos, observo que están jugando juntos y mi orgullo de maestro, por haber sabido resolverlo, sube muchos enteros. Reflexiono un momento. Creo que no lo he hecho bien y que son el niño y la niña quienes me están dando una sabia lección. Aunque no sean conscientes de los efectos del insulto, sí que saben que puede molestar y que el rencor no es bueno. El insulto y el siguiente paso, la agresión física, indican la debilidad del insultante o su falta de argumentos, que se tapa a fuerza de gritos y de improperios. Imponerse por la violencia es propio de personas débiles, temerosas. El insulto no aporta nada positivo, solo rebaja al que lo ejerce. Si examinamos los insultos que se dirigen los políticos a sus oponentes, veremos la ausencia de argumentos y el intento de desprestigiar lo que hace el otro para conseguir un rédito político con votos de la gente que está al nivel del insultante. Nuestros políticos nos tienen habituados a situarse lejos, muy lejos de ejercicios de brillante retórica. Sus discursos tienen un solo objetivo, ridiculizar al otro, haciendo gala de una pobreza absoluta de argumentos y vocabularios. No, la clase política no es ningún buen ejemplo para el ciudadano, y menos aún para los niños y adolescentes. ¿Cómo pueden pedirnos que eduquemos a las personas en valores si ellos mismos no los demuestran? ¿Cómo se sentirá la persona que intentó educar al insultante? Orgullosa creo que no. El discurso respetuoso, sin insultos, es una forma de decencia personal, un modo de trabajar en contra del odio, de no convertir en enemigo público al que piensa de forma diferente. El insulto suele provocar que haya otro insulto. Se genera una espiral en la que uno insulta, el otro contesta con un insulto mayor y así sucesivamente. Lo mejor sería no iniciar esa dinámica, pero cuando ya ha empezado, conviene saber pararla. De lo contrario, no haremos más que poner agresión sobre agresión. Me toca recreo. Seguro que algo aprendo de mis maestros los niños.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con este Te amo más que a mi misma vida de Rojo llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero que antes les contamos que el próximo miércoles celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de la Calle y estos son los actos programados para honrar a la patrona de la ciudad de Palencia. A las 10:30, Eucaristía en la Iglesia de la Virgen de la Calle. A las 12, bendición de candelas y Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, presidida por nuestro obispo don Manuel. Retransmitida también por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. A las 5:30, presentación de los niños a la patrona. A las 7, el Santo Rosario. Y a las 7:30, Eucaristía en la Iglesia de la Virgen de la Calle.
También el día 2 de febrero celebramos la Jornada de la Vida Consagrada, que este año lleva por lema Caminando Juntos, cuyos actos se trasladan al próximo sábado, día 5.
Y también el próximo sábado, a partir de las 11, se celebrará en la Casa de la Iglesia la Asamblea de Manos Unidas de nuestra diócesis. Que lo tenemos que dejar ya, ha sido un auténtico placer. Gracias, Chomín. Feliz fiesta a la Virgen de la Calle.
Feliz fiesta a todos y buen domingo.